quieran buscar en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 48. Quisiera hablarles en cuanto al tema de que Cristo es nuestro proveedor. Cristo nuestro proveedor. Y en Juan capítulo 6, versículo 48, dice la palabra: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, como siempre, y el Señor le dijo a ellos: fíjense que Moisés a vuestros antepasados le dio de ese maná que cayó ahí en el desierto. Pero mi Padre a ustedes les va a dar de ese verdadero pan. Por supuesto que los discípulos, cuando escucharon esto, le dijeron al Señor: Señor, danos de ese pan. Tú estás diciendo que si comemos de ese pan, no vamos a morir, sino que vamos a vivir para siempre. Así que danos de ese pan. Y el Señor le dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos creyeron de que a lo mejor el Señor podía tener escondido alguna porción con la cual ellos se iban a alimentar, quizás hablando literalmente y hablando, pero no era así. El Señor se estaba presentando y se estaba revelando a sus discípulos como el pan de vida. Y hermanos, esta es una porción realmente muy, muy linda y muy preciosa, porque vamos a hacer nosotros una pequeña comparación entre ese maná que cayó allá en el desierto y ese pan de vida que es el Señor Jesús. De manera que si nosotros podemos entender por qué razones cayó maná en el desierto para que ese pueblo, por supuesto, se alimentara, ¿a dónde cayó y cómo cayó? Entonces nosotros vamos a entender muchas cosas del Señor Jesús. Porque saben una cosa, el maná es tipo del Señor Jesucristo. El pan que ellos comieron allí en el desierto, que se llamaba maná, es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquellos corderos que comenzaban a degollarse sobre los altares, estaba tipificando al verdadero Cordero de Dios, y esa sangre que se derramaba de esos corderos estaba tipificando la sangre que iba a derramar Cristo en la cruz del Calvario. Así el maná está tipificando al Señor Jesucristo. De manera que si aprendemos nosotros un poco de este maná, hermanos, ¿a dónde cayó? ¿Para quiénes cayó? ¿Por qué cayó? ¿Cómo cayó? ¿De dónde vino ese maná? Nosotros vamos a aprender del Señor Jesús, y que nos pueda quedar esa lección en nuestros corazones. Muy bien, en primer lugar, ese maná, hermanos, que el Señor les dio a los israelitas en el desierto, era un maná que había caído del cielo, ¿cierto? De allá venía, hermanos. No era producto de la tierra. Ese alimento que estaba allí todos los días, posiblemente a las 5 de la mañana quizás, no era algo que había sido importado de Egipto, ni algo que crecía en el desierto, ni era de alguna manufactura de alguna panadería, hermanos, el maná no era así. Era algo que había caído del cielo, y vean de la dirección de donde venía, y era un regalo de Dios para ese pueblo. Entonces, cuando lo comparamos con aquel que dijo, yo soy el verdadero pan de vida, de igual manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no es producto de la mente humana. No es producto de la mente humana. El Señor Jesús no es un trofeo que nosotros nos vamos a ganar también con nuestras buenas obras. Si nosotros hemos leído la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que Cristo vino del cielo. Amén. Cristo vino del cielo. Y vino, hermano, como un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Fíjense que Cristo, hermano, no es un personaje que nosotros vamos a merecer. ¿Qué es lo que usted le puede ofrecer al Señor de manera que Él haya venido del cielo, hermano, a morir en la cruz del Calvario para darle a usted vida eterna? Usted no le puede dar absolutamente nada. Sencillamente es el regalo de Dios para usted. Así como el maná fue un regalo de Dios para este pueblo, que no tenía nada que comer en el desierto, pero que algo que desciende milagrosamente del cielo y un regalo para ese pueblo, así, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino del cielo. Él estaba sentado a la diestra de Dios Padre y la humanidad entera tenía un problema enorme que estaba prácticamente en condenación eterna, porque, hermanos, se necesitaba un salvador, se necesitaba que se venciese a ese enemigo, y el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Solo podía ser, hermano, nuestro Señor Jesús el que pudiera hacer eso por cada uno de nosotros. Y el Señor también, hermano, es un regalo. Así que usted no vaya a creer jamás de que Cristo es algo que usted siempre se mereció porque usted era una persona moral. Porque a veces escuchamos personas que dicen, si yo le puedo hacer un bien a alguien, yo se lo hago. Pero como que está diciendo, yo soy una persona buena. No, todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. No hay justo ni uno sobre la faz de la tierra. Así que era necesario, hermanos, que viniera el Señor y que viniera como un regalo de Dios para su vida. Amén. Así que así como es el maná que cayó del cielo, que venía de arriba y que fue un regalo para esos israelitas, de igual manera, hermanos, Cristo vino del cielo y vino como un verdadero regalo de Dios para cada uno de nosotros. Así que nunca vaya a pensar, hermano, de que Cristo es un trofeo que usted se ha merecido porque usted es una persona buena. Hermanos, no merecemos absolutamente nada. Todos hemos sido pecadores y por lo tanto hemos aceptado ese don del cielo. ¿Cuántos de ustedes han aceptado ese don del cielo para su vida? Todos nosotros, hermanos, hemos pasado por esa experiencia. En segundo lugar, hermanos, el maná que cayó en ese entonces del tiempo de Moisés, ese maná cayó exactamente ahí donde estaban reunidos. Y ese campamento era un campamento móvil. Por eso es que el arca del pacto, el arca del testimonio, tenía unas cosas redondas a los lados, porque ahí le metían unas varas para que la gente, los sacerdotes, pudieran cargar esa arca, porque una vez estaban acampando en un lugar, al siguiente día posiblemente, o después de 3 días, había una orden de seguir adelante. Así que el pueblo, hermanos, era un pueblo peregrino, iba hacia adelante, iba hacia la tierra prometida. Así que era un pueblo que se movía constantemente a lo largo de los días y de las semanas. Pero ese maná, hermano, siempre caía donde ellos estaban. Siempre caía donde ellos estaban. Y si se habían alejado unos 7 kilómetros del Mar Rojo, pues ahí caía. 14 kilómetros después del Mar Rojo, ahí caía. 20 kilómetros después del Mar Rojo, ahí caía el maná. Hermanos, ¿Creen ustedes de que el Señor Jesucristo será de esa manera? Fíjese que el Señor Jesús, hermano, era de esa manera. El Señor Jesucristo siempre está allí presente en el momento en que nosotros lo necesitemos. No importa si usted cuando tenía 15 años, a lo mejor el Señor estuvo cerca, pero usted estuvo indiferente. A los 20 años puede manifestarse a su vida. A los 30 años se puede manifestar a su vida. El Señor, hermano, está siempre ahí presente, siempre cerca del campamento de aquellos que necesitan al Señor. En ese campamento el maná comenzaba a caer, como les digo, quizás en la madrugada. Pero la verdad es de que para los madrugadores, quizás a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, ya estaba allí en el campamento ese maná que caía todos los días. Y era un pueblo, hermanos, que no se merecía semejante milagro diario. No se lo merecía. Pero ese maná estaba cayendo ahí. Era tan accesible ese maná para el pueblo de Dios, que ellos no tenían que cruzar ríos, que construir balsas para pasar al otro lado de los ríos, ni mucho menos cruzar vados, subir y bajar montañas para encontrarse con ese maná que es tipo de Cristo. No tenían que hacer eso. Hay mucha gente que dice, yo quiero ir a Israel porque ahí voy a estar cerca del Señor. No, esa es una mala pensada la que estamos dando nosotros. El Señor está en todas partes, amén. Él es accesible. Ese maná, hermanos, caía ahí después de las tiendas, del campamento, ahí caía el maná. Y el maná era bien accesible para ellos. No era una cosa difícil el poder, hermanos, recoger maná. Y como era una cosa tan accesible, se volvía en una responsabilidad para ellos el poder recoger ese maná. Es que, hermanos, ellos tenían que hacer algo con respecto a ese maná. Si no hacían nada, ya sabían ellos qué es lo que les esperaba, la muerte. Tenían que hacer algo. Yo recuerdo la pregunta que se hizo Pilato. Pilato en una oportunidad, las circunstancias le llevaron a Jesús ahí a su despacho, acusándolo, los sacerdotes acusando al Señor Jesús, lo llevaron delante de Pilato. Y después de argumentar algunas situaciones, Pilato dice esto, hermano, lanza esta pregunta: ¿qué haré yo con aquel llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y hermanos amados, él tenía que hacer algo. Estaba en su poder hacer algo. De igual manera, así es el Señor, hermanos. Tan accesible, tan cerca está el Señor de nosotros. Está bien que lo diga, hermano, quizás uno de alguno de alguna tribu, hermano, de Indonesia, que está refundida, o allá, hermano, por el lago Victoria, allá en África, y que nunca ha llegado el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, no podemos decir eso. El Evangelio es tan accesible a nosotros. El Evangelio es tan accesible que usted se tiene que hacer la misma pregunta que se hizo Pilato: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Por ejemplo, hermano, si usted va por la calle y una ancianita se cae a 2 metros de donde usted está, está tan accesible el poderla ayudar. A lo mejor no hay otras personas cerca, otras están lejos. Usted tan accesible tiene esto que se vuelve responsable ante ello. Usted tiene que ayudar a esa ancianita, ¿me entiende? Así, hermano, tan accesible es Cristo para nosotros que nos volvemos responsables en el sentido o que yo acepto a Cristo o yo lo rechazo. Yo creo en el Señor o me voy a una vida de incredulidad. Tan así, hermano, es el Evangelio del Señor. Así que, ¿qué aprendemos del maná? Que el maná cayó exactamente allí donde estaba el campamento. Accesible, y por lo tanto eran responsables de morir o de vivir dependiendo si recogían o no recogían, porque era el único alimento que había allí. Y hermanos, hoy en día tenemos nosotros la dicha de vivir en un país donde se predica el Evangelio. De una y de otra manera. Lo quiere a través de radio, lo quiere a través de televisión, lo quiere a través de internet. Saben, hermanos, de que los mensajes de la iglesia están siendo escuchados por creo que 50,000 personas en el mundo mensualmente. Así nos reporta los datos, porque es tan accesible, hermanos. El Evangelio nos llega a nosotros a través de tratados, a través de Biblias, a través de revistas, a través de programas, a través de todo, hermanos. Así que la gente se vuelve responsable, no tiene ninguna excusa, no le puede decir el agente al Señor, es que caíste demasiado lejos. No, el Evangelio, hermanos, es verdaderamente algo bien accesible para cada uno de nosotros. Y como es accesible, algo tenemos que hacer con ello. Con ese Cristo, algo tenemos que hacer. Y otra cosa, hermano, es de que es tan accesible nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nosotros, hermanos, lo vamos a aceptar como nuestro Salvador personal, sino que, hermano, viene una vida de crecimiento espiritual. Viene una vida de desarrollo espiritual y después que usted esté desarrollado, viene, hermano, una vida de servicio. Amén. Así que algo se tiene que hacer con ese Cristo y con ese Evangelio que el Señor nos ha dejado. Tercera lección que aprendemos de ese maná. Ese maná tenía que ser recogido por cada uno. Tenía que ser recogido por cada uno. Creo que Éxodo 16:16 nos dice eso. Éxodo 16:16, ahí está el mandamiento. Recoged de él cada uno, dice la palabra del Señor. Recoged de él cada uno. Así que cada quien tenía que recoger conforme a lo que sentía que podía ingerir. Entonces, unos, debido al apetito que tenían, podían recoger correspondiendo, ¿verdad?, al apetito que ellos estaban sintiendo. Y así es el Señor Jesús también, hermanos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero el Señor Jesús, como es un Dios tan personal, fíjense que nosotros los pastores, nosotros quisiéramos que los miembros de la iglesia, los que nos escuchan por los medios y todo eso, nosotros quisiéramos, hermanos, abrirles la boca y meterles temor de Jehová, el temor de Dios, oración, hermano, obediencia, santidad, servicio, la unción. Quisiéramos, así como Bacalchía, hermano, que están siendo alimentados por grandes trozos de alimento, así quisiéramos, pero no se puede, hermano, no se puede. Cada quien tiene que ir a recoger su porción. Así como cada israelita tenía que ir a recoger la porción ahí al desierto, que era bien accesible, de igual manera así es Cristo. Nosotros tenemos un Dios personal, un Dios personal. Hay mucha gente que no aprecia cosas que debiera de apreciar para su vida cristiana. Y nosotros quisiéramos que tuvieran todo eso, pero no se puede. Cada quien, ¿quién va a estar, hermano, empujándole a usted para que ore? ¿Verdad? O que lea la Sagrada Escritura, que son, hermano, una de las bases, uno de los fundamentos de la vida cristiana. Así que, hermanos, con esto del maná que cada uno recogía, así es Cristo. Cristo uno lo tiene que recoger personalmente. O sea, que tiene que haber una comunión personal con el Señor, que de ahí va a venir, hermanos, su crecimiento y su desarrollo espiritual. Otra cosa, hermanos, que no es menos importante, una cuarta lección que aprendemos de esto, es que si bien es cierto el maná tenía que ser recogido, cada uno tenía que hacerlo, Fíjese que el maná tenía que ser recogido diariamente. Y esto, ya hablando de Cristo, nosotros no lo hemos entendido, hermanos, muy bien. O si lo entendemos, hay cosas que las vamos dejando nosotros aparte. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Tenían que recoger todos los días esa porción. Solamente en el sexto día podían recoger dos porciones para el siguiente día. Y ese maná que recogían al siguiente día, para el siguiente día, no se descomponía. Pero habían algunos listos, siempre en las iglesias hay algunos listos y astutos. No, hombre, yo voy a recoger para 6 días. Y recogían para 6 días, y cuando ellos miraban al día siguiente, todo estaba podrido completamente. Imagínense, hermanos, qué milagro era esto. Así que este pueblo recogía la porción, oiga bien, hermanos, la porción fresca cada día. La porción fresca de maná cada día. Era una porción fresca diaria. Y es aquí cuando nosotros comparamos este maná que tenía que ser recogido diariamente, es aquí donde nosotros los cristianos fallamos terriblemente, hermanos. Aquel que es el pan de vida, ¿cuántas veces tenemos que recogerlo en el año?
Todos los días.
Hermanos, tiene que ser cada día. Tiene que ser cada día. Creo que era Martín Lutero el que decía, si yo dejara de orar un tan solo día, yo perdería gran parte del fuego de la fe. Imagínense. Yo perdería gran parte del fuego de la fe. Y es que la fe, hermano, tenemos que saber de que la fe se fortalece, se desarrolla a través de la lectura de la palabra y a través de la oración, hermanos. Así que no es tanto la oración, sino que es nuestra fe, y que por lo tanto yo necesito la porción fresca de Cristo para mi vida. Porque de otra manera, si no es así, hermanos, cuando se presenten situaciones bastante difíciles, nos vamos a sentir desamparados, nos vamos a sentir desalentados, vamos a hacernos preguntas, ¿y a dónde está el Señor en todo esto? Nos vamos a sentir verdaderamente debilitados. Dejemos de comer maná, hermano, en aquel entonces, si ellos dejaban de comer maná, ¿cómo se iban a sentir después de 7 días? Completamente debilitados. Dejemos de comer esa porción diaria que es el Señor Jesucristo y, hermanos, nos vamos a debilitar en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Nos vamos a debilitar. Hay algunos que lo han probado. Han probado esto que yo les estoy diciendo a ustedes y se han de sentir como que si la fe les falla, como que si la fe se debilita, como que si el Señor no va a responder, y comenzamos a entrar, hermanos, en el valle del abatimiento y de la angustia. Pero aquella persona que está recogiendo diariamente su porción diaria, que se llama Cristo, esa persona se va a mantener sólida. Esa persona va a saber esperar en el Señor Jesús, ¿me entiende? Va a saber esperar en el Señor Jesús. Entonces, el Padre nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿y qué sigue? Danos hoy el pan de cada día. Yo creo, hermano, el Señor dice que le da el sol, la lluvia y la comida a todos, hermanos. Sean buenos y sean malos, ahí está la tierra siempre produciendo y el mar dando también su producto. Yo creo que esa porción, hermanos, ese pan, danos el pan de cada día, Padre. Yo creo que ese es Cristo el Señor, amén. Ay, hermanos, sería un adelanto enorme para nuestra vida espiritual que nosotros pudiéramos captar eso, que así como el maná era recogido diariamente, la porción fresca diaria para ellos era de tanta nutrición. Hermano, así tiene que ser el Señor. Así tiene que ser el Señor. Nosotros tenemos que recoger diariamente esa porción, hermanos, cada día. Aquí viene otra cosa, hermanos, que también es sumamente importante. Una quinta lección que aprendemos de esto, hermano, es de que la cantidad de maná que se tenía que recoger, ¿por qué estaba determinada? ¿Qué es lo que determinaba al israelita la cantidad de maná que tenía que comer? ¿Ah? No, porque cada uno tenía que ir a recoger. ¿Qué es lo que determinaba la cantidad de maná que ellos tenían que recoger?
La capacidad de comer. La capacidad.
La panza, hermanos. El apetito. Entonces, veamos Éxodo 16, 17. Vamos a leer eso que está ahí, hermano. Éxodo 16, 17. Dice ahí la palabra. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Unos más y otros menos. ¿Qué es lo que determinaba esa cantidad recogida? El apetito. El apetito. Así que no podían recoger más de lo que ellos podían comer. Pero sí habían algunos que podían comer más. Entonces ahí, si usted lee todo el capítulo de Éxodo 16, ahí va a encontrar usted que había una porción que era la porción, por decir así, estándar, que era un gomer. Un gomer era un depósito donde echaban el maná y eso servía para la alimentación diaria. Ahora, en cuanto, hermano, a la oración, está comiendo usted, aunque sea un gomer, se está alimentando usted de esa porción fresca que es nuestro Señor Jesucristo, aunque sea un gomer. Ahora, ¿qué quiero decir yo con un gomer? Si nos vamos a Mateo capítulo 26, versículo 40, que dice ahí la palabra del Señor. Mateo 16, 40. ¿Qué dice ahí? Yo creo que ese es el gomer, fíjese. No es ninguna revelación, pero de 26:40. Bueno, ahí dice el Señor le dijo a los discípulos que se estaban durmiendo en el monte, ahí en el monte Getsemaní, ellos se dormían y el Señor estaba orando, y cuando llegó los encontró dormidos por segunda vez en la madrugada y les dijo: caramba, hombre, ustedes ni siquiera una hora han podido orar, ni siquiera una tan sola miserable hora han podido orar. Y el Señor los necesitaba, esa intercesión el Señor la necesitaba, y estos se durmieron, hermano. No podían orar ni siquiera una hora. Yo no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes oran una hora promedio? Yo le dije que no levanten la mano. Pero es necesario. Ese alimento, hermano, es básico para su vida. Es básico para su vida. ¡Úpale! Entonces, ellos, ¿verdad? Un gomer lo llenaban y eso les servía. Pero otros quizás agarraban dos gomeros. Yo creo que podían hacerlo. Como también alguna persona puede, le puede dar una cosa aquí, hermano, un secreto tremendo. Dijo un gran predicador, y yo por eso se lo creo a él. Un gran predicador dijo, el creyente que no ora 2 horas diarias no vale un céntimo para Dios. Dice, imagínate. No vale un centavo para Dios el que no ora 2 horas diarias. Gigi Ávila decía, él cuando estaba en sus tiempos, hermanos, fuertes, él decía que él oraba 7 horas diarias. Qué tremendo, hermano. Y el que no ora 3 horas por lo menos al día, ni siquiera está orando por sus propios pecados, dice. Hermanos, entonces esto es lo que yo les estoy diciendo a ustedes, es recibido del Señor, es recibido de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted quiere salir adelante, si usted quiere descollar, si usted quiere ser utilizado por Dios, si usted quiere servirle a Cristo con efectividad y todo esto, si usted quiere engrandecer el reino de Dios, usted tiene que pasar de ese gomer. ¿Me entiende? Usted tiene que buscar a Dios con todo su corazón. Ya es cuando nosotros pasamos de sencillamente orar a tener una vida de oración delante de su presencia. Y para esto usted se tiene que entrenar en la presencia del Señor. Inclusive, G. Ávila decía, miren, agarren el reloj, decía, y pongan ahí, voy a empezar a las 7 de la noche y voy a terminar a las 7:30. Y si no ha terminado y se está aburriendo, usted va a terminar la media hora de oración. Y usted se va a dar cuenta que usted sigue orando, va a venir un deseo de seguir adelante. Va a venir un deseo, un impulso del Espíritu. Es posible que después de 10 días usted esté orando 1 hora. Posiblemente después de 2 meses, como eso está agarrando fuego, es posible que usted ore 2 veces, 2 horas al día. Y así, hermano, usted va incrementándose y es ahí, hermano, donde el Señor agarra a los creyentes y los creyentes empiezan a servirle al Señor. Así que, hermanos, podemos hacerlo. Hay bendiciones que nunca vamos a recibir de parte de Dios, al menos que sea en la presencia del Señor. Muy bien, así que ¿qué estamos diciendo, hermanos? De que la cantidad de maná que caía para este pueblo, la recogida de esa cantidad de maná estaba determinada por el apetito. Unos comían menos, otros, es decir, unos agarraban menos y otros más. Ahora yo les pregunto, hermanos, y aquellos que no agarramos nada, aquellos que no oramos, dígame cuál es el destino nuestro. O aquellos que, imagínense, oramos 15 minutos diarios. ¿Qué tendrá el Señor para nosotros? Si vamos a estar todos débiles, hermanos, todos desnutridos espiritualmente, ¿qué es lo que Dios nos puede dar? No nos puede confiar absolutamente nada, por mucho deseo que usted tenga. Entonces, aquella persona que no come y que dice, no tengo hambre, muy bien, está bien, pero al mediodía dice, no tengo hambre, y en la noche dice, no tengo hambre, y al día siguiente no tengo hambre, y al día siguiente tampoco tengo hambre. ¿Qué le está pasando a ese? ¿Qué le está pasando? Está enfermo. ¿Y habrán cristianos enfermos? Que no tienen apetito del Señor en lo absoluto, no tienen nada de apetito. Hermano, hay creyentes que estamos enfermos, porque no tenemos apetito de Cristo. Entonces, que el Señor, hermanos, pueda producir ese apetito en cada uno de nosotros. Yo quiero decirles que el Espíritu Santo lo hace, pero solamente cuando usted se mete con el Señor, cuando usted deja la rutina diaria, cuando usted deja y se mete posiblemente a conseguir un gomer y 2 gomer y 3 gomer más para su vida desde Cristo, hermano, usted empieza a sentir apetito y empieza el avivamiento espiritual. Y no le vaya a sorprender de que en esa nutrición, hermanos, que usted está teniendo tan gloriosa de Cristo, usted vaya donde el hermano Lisandro, impulsado por el Espíritu Santo, y le diga: hermano Lisandro, yo quiero servir al Señor y quiero servir a tiempo completo. El Espíritu Santo le está trayendo un poderoso avivamiento espiritual. Así son las cosas, hermano. Así son las cosas. Así que de ese maná unos agarraban menos, otros agarraban más. Y así es en la vida cristiana. De Cristo, que se le llama el pan de vida, unos agarran nada, otros un poquito y otros muchos. Y con estos muchos, el Señor está desarrollando el reino de los cielos. Así que, hermanos, vayamos hacia ese desarrollo espiritual. Y finalmente, hermanos, en cuanto a este maná, el pueblo israelita tenía que tomar una decisión. Cada quien tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión que tenían que tomar? Muy bien, salir al campo y recoger el maná. Y la otra decisión: estoy demasiado haragán, yo no voy a recoger absolutamente nada. Entonces ese se podría morir de hambre. Se podía morir de hambre, porque era el único alimento que existía ahí. No había otro alimento en el desierto. No había otro alimento. Lo único era el maná, era el alimento señalado por Dios para que ellos pudieran nutrirse y llegar a la tierra de Canaán. Así que, hermanos, si lo aplicamos a nuestro momento actual que estamos viviendo, hermanos, ¿cuál es el único alimento que existe aquí en este mundo? ¿Cuál es, hermanos? No es el dinero, no es las posesiones, no es la cultura, no es la inteligencia, no es la astucia, no es la juventud de la gente. Hermanos, no es, porque todos estos pudieran condenarse, hermanos. El único alimento, hermano, que está señalado aquí para este mundo es el Señor Jesucristo. Y si la gente agarra de ese Cristo, vive eternamente, y si no come de Cristo, ¿qué va a pasar? Va a una completa condenación eterna. Oremos al Señor. Padre nuestro.